Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos escuchando la secuencia de comienzo de A Coast Line, que es una secuencia en la que los candidatos que quieren interpretar, que quieren protagonizar un musical de éxito, están siendo examinados, están siendo testados para ver cómo bailan, cómo cantan, cómo se mueven. Es un gran teatro, hay nervios, hay descartes, hay tensiones. A Chorus Line, una línea del coro, una línea de coro, que en cierta medida es como la radio. La radio también es un coro, es un conjunto de voces que suenan al fondo de lo cotidiano. No suele estar la radio en primer plano, pero suele permanecer, suele acompañar allí donde vivimos. Justo ahí, la radio es un coro, claro. Y para nosotros comparecer cada noche en el flexo es como asistir a ese proceso de selección, a ese proceso de casting. Por eso agradecemos especialmente los escritos de los oyentes, sus comentarios que pueden enviar. Además de por Paloma Mensajera, ya saben que tenemos el palomar del flexo abierto 24 horas. Tenemos un palomar justo en la azotea desde donde se hace el flexo. Palomar el flexo, se llama concretamente. Pero si no tienen la paloma a punto, la paloma tiene sus días de descanso, pueden también comunicarse al correo electrónico elflexoandalucía@hotmail.com. Nos ha escrito, por ejemplo, Toñi, de la revista Litoral, y dice: hola Paco, gracias una vez más por acoger el beso en el flexo. El beso es el último número de la revista Litoral. Escuchando tu charla con Francisco Pérez Torres, dan ganas de echar un buen rato de conversación con él. José María de Loma y Gonzalo Núñez, como siempre, geniales. Ahí va la ración de halago. Bien abrigaditos como Juan Herrera. Esperamos vuestra próxima entrega. Un abrazo, Toñi, de la revista Litoral. Pues muchas gracias, Toñi. Y otro comunicante, estimado Paco Reyero y equipo del Flexo. Le escribo este correo para expresarle mi más sincera enhorabuena por su programa, el cual sigo fielmente todos los días en formato de podcast. Quería hacerle una mención muy especial sobre la sección de descripción de viñetas. Como persona ciega, valoro enormemente el detalle y la narrativa que emplea para explicar lo que se ve en esas viñetas. Es un contenido que rara vez resulta accesible para nosotros en otros medios, y usted lo hace de una manera que me permite ver el humor gráfico a través de sus palabras, ver entre comillas. Reitero mi agradecimiento por su trabajo y por hacerme compañía cada día. Un cordial saludo, Paco J. Estévez, desde Málaga. Es el flexoandalucía@hotmail.com. que recibe las anotaciones de los oyentes. Nos resultan especialmente gratas porque estamos viviendo siempre una suerte de examen. No sabemos a quién le hablamos. Es el momento de comenzar el flexo.
elflexoandalucía@hotmail.com. El correo electrónico de este programa es una obra cumbre de las direcciones de correo electrónico. elflexoandalucía@hotmail.com. Es candidato a los prestigiosos premios Mail International Awards de inminente celebración en Lebrija, con la presencia confirmada del embajador de Emiratos Árabes Unidos y su excelencia el cónsul de Andorra. elflexoandalucía@hotmail.com. Es sencillo y funcional. Para mayor operatividad, está escrito con letras sacadas del propio alfabeto español y no contiene conservantes ni colorantes. elflexoandalucía@hotmail.com. elflexoandalucía@hotmail.com.
Es un moderno consultorio sentimental. Las ideas, las vivencias, la forma de analizar las relaciones personales, las relaciones amorosas entre los seres humanos y también algunas reacciones personales que Gonzalo Núñez observa con mucho tino, como si fuera un ornitólogo. Está ahí agazapado y ve cómo los pajaritos, las pajaritas se van reuniendo, qué tipo de reacciones físicas, cómo pían unos y otros. Y aquí ahora hace una distinción muy oportuna, muy pormenorizada, de dos sentimientos que se mezclan y muchas veces se confunden: la dignidad y el orgullo. ¿Qué diferencia puede haber real entre una palabra y otra, entre una expresión y otra? Lo explica muy claramente el gran Gonzalo Núñez.
Hay una fina línea que separa la dignidad del orgullo. Ten cuidado porque es fácil confundirla. Casi siempre tomamos por dignidad lo que es orgullo, y en cambio, cuando llega el momento de sacar a relucir de verdad la dignidad, no nos atrevemos. Realmente es más fácil ser una persona orgullosa que digna, sobre todo en las cosas del sentimiento. Creo que la mejor manera de distinguir una de otra es en función al resultado. Si asumes que tu postura es irreversible, que no hay marcha atrás y que por tanto va a doler, entonces es dignidad. Si actúas con un ojo puesto en la reacción de otra persona, dispuesto a cambiar tu posición cuando toque rápidamente y midiendo el daño, entonces es probable que estés actuando por orgullo. De todos modos, amigo, te corresponde a ti distinguirlos y engañarte lo menos posible respecto a tus acciones.
Orgullo y prejuicio era el libro de Jane Austen. Y aquí Gonzalo habla de la dignidad y el orgullo como si fuera un complemento literario a dos pulsiones, dos sentimientos que se confunden y se mezclan. Y está muy bien aclarado en el nuevo desahogo, que ya se va por el éter de la noche. ¡Qué poesía, amigo! Que se va por el lirismo del universo de la noche de Andalucía, en la palabra del gran Gonzalo Núñez.
Porque hay cosas que solo suceden en la medianoche.
Inventos revolucionarios que ya están aquí.
Son inventos que a muchos nos sorprenden, a otros les inquietan, hay de todo. Es una lista que tomamos de una excelente investigación periodística de la revista Time, haciendo acopio de información del año 25, pero proyectándola a todo este ejercicio y también los años venideros. Hay la presentación de un nuevo tratamiento antimosquitos que sirve para aliviar las picaduras de este tipo de insectos y otros parecidos, y que se combaten, según informa Time, a través de una conexión entre el teléfono móvil, una aplicación y mediante procesos de calor.
When engineering student and self-described mosquito magnet. Cuando Lucas Lidwick, estudiante de ingeniería y autodenominado el gran imán que acaba con los mosquitos, descubrió que aplicar sobre una picadura de insecto una pequeña cuchara caliente podía aliviar la picazón, decidió enfocar sus esfuerzos investigadores a un tratamiento por calor a través de un dispositivo. El dispositivo se llama Heat It, en español, caliéntalo, y se conecta a un teléfono inteligente por un extremo. Los usuarios aplican el otro extremo sobre la picadura y pueden controlar la temperatura y la duración del tratamiento, con opciones basadas en un estudio revisado por pares de 12.000 picaduras de insectos a través de la aplicación. Heat It se lanzó recientemente en tiendas de Estados Unidos y, según Lidke, ha vendido alrededor de 1,6 millones de dispositivos. Has sold around 1.6 million devices.
Este invento que se llama Caliéntalo, Heat It, y que parece que está teniendo cierto predicamento en algunas zonas del planeta, calienta la picadura y parece que la alivias. Pero ¿qué dicen algunos ciudadanos como Blanca, que está acabando la licenciatura en farmacia, que conoce ya el efecto de algunos medicamentos? ¿Qué sensación tiene ella de un ingenio como Heat It?
No sé, a lo mejor pues al aplicar una zona de calor hay mayor cantidad de sangre en esa zona y a lo mejor hay una entrada de mayor agentes inflamatorios y mayor agente defensivo, pero yo personalmente creo que con un buen lavado de la zona y sobre todo pues esperar el moderado tiempo, que es una picadura de un mosquito que no llega más allá del día, pues yo creo que es suficiente. No creo que todos estos inventos sean demasiado útiles realmente en el caso de circunstancias normales, personas que veraneamos pues en estas costas, tampoco es algo que sea realmente peligroso. Diferente es a lo mejor una persona que pues va a zonas que haya peligro de otras enfermedades que sí pueden o que sí tienen como vectores los mosquitos.
Algunos piensan que mejor métodos tradicionales. No sé qué piensan ustedes, si ingenios como Heat It van a aliviar las picaduras en las playas de Andalucía. Estaremos atentos y si quieren comentarlo pueden hacerlo en el flexoandalucía@hotmail.com.
El Flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
Es la descripción de una viñeta, en este caso doble ración, descripción de dos viñetas. Las dos viñetas que pertenecen a una exposición muy recomendable, que todavía puede tener algún rastro en internet, lo recomendamos, sobre la libertad de expresión, se llamaba aquella exposición, y digo que quedan rastros en internet de su catálogo, obra conjunta de El Roto, el gran Andrés Rábago, al que pueden seguir en el diario El País, cada día, y Chumi Chúmez, dos genios del humor y del retrato de la condición de vivir y de ser ciudadanos de este país. Hay tanta herencia, hay tanto problema reiterado, hay tanto que sigue vigente y tantas viñetas que no caducan. Por ejemplo, esta de Chumi Chúmez, se ve un horizonte al fondo, un trazo gris tendente a la oscuridad y un señor que cabizbajo, con una boina, con una chepa, con unas gafas puestas, pasa por un cartel. El cartel es enorme y ocupa gran parte de la viñeta de Chumi Chúmez. Y en él se puede leer, atención, se prohíbe terminantemente todo lo que no es obligatorio. Y vamos con la segunda viñeta, en este caso de El Roto, un señor en camiseta, venga a una masa que es inconcreta, secundado por otro señor que lleva una bandera. Y el señor que está más próximo a esa masa que no vemos, de personas, de gente, lleva un megáfono que sostiene con la mano derecha. Es un megáfono rojo y les grita: pensad lo que todos y dejad de pensar. Descripción de una viñeta. Esta noche con dos, una de El Roto y otra de Chumi Chúmez.
No existen naciones, no existen pueblos, no hay rusos, no hay árabes, no existen terceros mundos, ni Occidente. Existe únicamente un gran sistema de sistemas, un vasto y salvaje entretejido, intercalado, multivariable, multinacional dominio de dólares. Petrodólares, electrodólares, multidólares, marcos, yens, libras, francos y rublos. Es el sistema internacional monetario que determina la totalidad de la vida en este planeta. Ese es el orden natural de las cosas de hoy día.
La música del gran Miles Davis, que nos acompaña desde la primera temporada del Flexo y vamos por la séptima. Quería compartir a esta hora de la noche una charla que mantuve con el profesor, el escritor y poeta José Manuel del Pino, natural de Antequera, quien desde hace muchos años, décadas, enseña literatura, lengua española, es una eminencia. Y ahora, como digo, desde hace algún tiempo ya, ofrece su conocimiento, su sabiduría en el Dartmouth College, una prestigiosa universidad estadounidense del estado de New Hampshire. Del Pino es además un esmerado bibliófilo y prepara un interesante proyecto literario sobre la visión que han proyectado hispanistas, visitantes, viajeros ilustres a nuestro país, de ese concepto indefinible realmente, el alma española, inaprensible. Hablamos con el profesor Del Pino y especialmente hablamos de su acercamiento a Ernest Hemingway y de la estrecha vinculación que el autor de El Viejo y el Mar mantuvo con lo andaluz. ¿Le gustan a usted las primeras ediciones?
Mucho, me gustan mucho, soy muy fetichista.
¿Le gusta atesorar y tenerlas bajo control, mirarlas?
Sí, sí, las que tenemos en la biblioteca, muchas primeras ediciones, que algunas de las que puedo llevar a mi oficina o a casa, las tengo dos o tres años, después las llevo a la biblioteca, las renuevo y, bueno, mientras que esté aquí, pues las tengo un poco como posesiones mías y en algún momento pues las devolveré para que otras generaciones las disfruten. Pero sí he comprado algunas primeras ediciones cuando no son demasiado caras.
Y ahora está trabajando en Hemingway, que estoy trabajando, le apasiona también como personalidad.
Sí, estoy trabajando en un proyecto de viajeros americanos a España, empezando por los viajeros románticos a principios del siglo XIX y concluyo con el Hemingway anterior a la Guerra Civil. Tiene un famoso tratado taurino que se llama Muerte en la Tarde, Death in the Afternoon, que a mí me gusta leerlo como lo llamó Hemingway, un viaje taurino por España más una teoría de la novela. Así que es un poco la visión del Hemingway, que se enamora del país, se enamora de los toros, se convierte en realmente un aficionado con mucho conocimiento y un gran admirador de la pintura española, de los grandes maestros Greco, Velázquez y Goya. Del mismo modo que él admiró mucho a dos o tres toreros de su momento, y le gusta comparar porque piensan que son artes, salvando las distancias, que sirven para transmitir una emoción que solo el artista consumado puede, y él aspira que con su literatura a transmitir esa emoción genuina. Él habla de que el arte tiene que transmitir una verdad, que es lo que haría que una obra se convierta en cierto modo en una obra clásica, porque las generaciones venideras pueden, digamos, al leerla sentir la vida, de los personajes que habitan. Él le escribía a su padre diciéndole: yo quiero hacer, no quiero, quiero crear no personajes, sino quiero crear personas vivas. Que cuando él escribe, ese ser de hecho en palabras es, tenga en sí la fuerza emotiva de un ser vivo.
Sea carnal. Totalmente. Y no sea un objeto de una escritura, de la creación de una escritura. Me contó que Hemingway es muy contundente a la hora de separar al torero y al toro.
Bueno, él comienza su obra diciendo que es todo una cuestión de perspectiva. Esto es muy interesante dentro de la polémica permanente de los toros, ¿no? En España. En España y en los países donde hay, digamos, fiesta taurina. Y él desde el principio lo presenta como una cuestión de perspectiva. Y él escribe la obra para el anglosajón, el norteamericano, que considera en su mayoría, sí, los toros como un espectáculo brutal y sangriento. Entonces él dice, no, el secreto es que tienes que identificarte con el torero, no con el animal. Entonces ya desde el principio él habla de animalistas y humanistas. Entonces él dice, no, a mí, yo, tienes que mirar el espectáculo del hombre y el animal salvaje y ponerte del lado del hombre, porque si te pones del lado del animal, obviamente sufres con él. Y además hace unas afirmaciones muy polémicas, pero bueno, porque es un escritor complejo, y dice, yo veo los toros independientemente, a mí personalmente me pueden gustar o no gustar, es Hemingway el que habla, dice, lo que es moral es lo que te hace sentir muy bien, y lo que te hace sentir mal no es moral. Y yo cuando voy a los toros me siento muy bien después, me siento triste, pero me siento revitalizado. Y él lo ve como una tragedia clásica. Él, muy joven, va a la Primera Guerra Mundial, contempla la muerte, porque era conductor de ambulancia, contempla, él mismo fue herido, y entonces el espectáculo de la muerte le fascina. Entonces él dice, cuando ahora que ya no hay escenarios bélicos, el único sitio donde se puede ver la muerte, el desarrollo de la muerte y la posibilidad del hombre que muera ante tus ojos es en España, en las corridas de toros. Y a partir de su primer viaje en 1923, se enamora del país, de la fiesta, de la gente, de los paisajes, y bueno, tiene al menos 8 o 9 relatos en España. La primera novela, Fiesta, The Sun Also Rises, uh-huh, Muerte en la Tarde, y después ya su gran novela, digamos, más famosa e influyente, que fue Por Quien Dobla las Campanas, For Whom the Bell Tolls, escrita en el 39-40, donde sí narra ya las peripecias de la guerra civil. Pero a mí me gusta para este proyecto quedarme en el Hemingway del 32, y él ya desde el principio, en ese año, dice, las autoridades republicanas, estamos hablando del verano, otoño de 1931, como quieren ser considerados muy europeístas, y como España quiere ser vista como una nación moderna, pues van a intentar suprimir las corridas de toros. Y dice, no sé si lo conseguirán. Así que bueno, pues 90 años después la polémica se mantiene viva, ¿no? 90 no, 100 años después prácticamente, ¿sí?
100 años después, desde la distancia que hay entre Dartmouth y Antequera, ¿cómo se ve España? Cuando me refería a Hemingway, Hemingway es un buen narrador de España. ¿Cómo se va construyendo esa imagen del país? ¿Con cuántas miradas? ¿Y cuál es la idea que puede llegar a tener alguien ajeno a nuestro país, sí, con aquello que le van contando?
Claro, bueno, Hemingway está visto, ahora mismo es un personaje popular, mucha gente conoce, es una imagen icónica, independientemente que hayan leído o no hayan leído su obra. La obra es realmente extraordinaria. Yo creo que es un narrador que todavía te emociona, independientemente que los temas puedan ser más o menos chocantes, pero la maestría, la capacidad que tiene para transmitir emoción a través de unos medios sobrios y de un gran manejo de la lengua inglesa es fantástica, y es probablemente el escritor del siglo XX en lengua inglesa que más ha influido en los escritores jóvenes, ¿no? También porque su figura era, digamos, bigger than life, ¿no? Más grande que la vida. Uh-huh. Hemingway tiene en el último capítulo de Muerte en la tarde, el capítulo 20, es un capítulo de gran lirismo, en donde él dice, si yo hubiese podido hacer el libro que yo quería, incluiría esto. Y hace una descripción, una enumeración desordenada, que se llama enumeración caótica, de las 40, 50, 60 cosas que son imágenes, personas, paisajes de toda la geografía peninsular, de las cosas que él recuerda, desde un viaje en tren a 42 grados, al paisaje de bajando desde Alsazua cuando llega de Alsazua cuando llega y ve contempla la Catedral de Burgos, la vista del Escorial, un cántaro en un pequeño cortijo, un torero en la plaza, el Museo del Prado, que le encanta. Todo ello transmite una sensación de amor al país, que él siempre dijo, este es el país que yo amo más después del mío. Y él une una visión realista del país, porque hay conciencia social, hay alusiones a problemas sociales, a algunas revoluciones durante la dictadura de Primo de Rivera, con una herencia romántica. Él tiene dos poemas que se llaman El alma de España, que es puro romanticismo. Y la idea de dónde reposa el alma de un país es algo que está en esa idea de los filósofos alemanes del romanticismo, del espíritu del pueblo, el Volksgeist, que los viajeros angloamericanos y franceses van buscando, no solo en España, también en otros países, casi siempre meridionales de Europa. Y Hemingway se enamora del país en ese momento. Y mantiene ese amor hasta el final. La última visita es en verano del 59, 2 años antes de morir, y escribe un libro que se publica póstumo, que se llama El verano peligroso, que recogió aquel mano a mano famoso de Antonio Ordóñez y Luis Miguel Domínguez. Fue muy parcial, porque él quería mucho a Ordóñez, uh-huh. Era además el hijo del niño de La Palma, sí. Uh-huh. Que aparece en la novela de Fiesta. Uh-huh. Y con Dominguín tuvo una relación un poco más difícil, aunque los Dominguín, él y su mujer, que era la hermana de Antonio Ordóñez, los visitaron en Cuba, como sabemos. Uh-huh. Entonces es una persona que conoce muy bien el país. Él nunca quiso tener un aura de escritor intelectual, sino de hombre aguerrido, duro, cazador, vitalista, uh-huh. Pero era mucho más culto de la imagen que quería transmitir. Así que sí. Uh-huh. Realmente fue un escritor en esa tradición del romanticismo, de los últimos restos de él. Y él está buscando un paraíso perdido, que eran los bosques de Michigan, donde él iba de niño a cazar o a pescar, la Andalucía rural y ese mundo desaparecido que por el avance de la civilización, del mecanicismo, y necesitaba regresar a España en cierta manera en busca no solo de ese paraíso perdido, también de su propia juventud. Como sabemos, los últimos años de Hemingway son años de un declive físico y mental grandísimo. Y bueno, pues es una figura que conecta con otros viajeros, como tú sabes bien, Ticknor y Longfellow y Washington Irving. Y en este proyecto pues comienzo con Ticknor y Washington Irving, que crean la España exótica para el mercado estadounidense y anglosajón. Y termina con Hemingway, que bueno, pues es realmente, como sabemos, se convierte en una atracción turística y en 1000 tabernas en España.
Hemingway dicen, comió aquí.
Comió aquí o dice aquí no estuvo.
Aquí no estuvo, estuvo. Milagrosamente no.
Y supongo, yo no he ido nunca a los Sanfermines.
A Pamplona.
La verdad no me interesa mucho. A Pamplona sí he ido, pero supongo que la huella de Hemingway todavía está también como una especie de
sello comercial también, ¿no? Es un sello comercial. La conversación con José Manuel del Pino en El Flexo.
El Flexo abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Momento del esparcimiento y momento también de la canción. Vamos a estirar las piernas. Hoy igualmente creo que debo quedarme por la zona. No voy a hacer excursión en algún rincón de Andalucía. Voy a observar qué es lo que pasa por el entorno de la isla de la Cartuja. La noche poco a poco se va templando. Vamos a pasar, aquí está Eustaquio. Eustaquio que pasa directamente desde un lugar de trabajo que no acabamos de saber cuál es, hasta una localidad cercana a Sevilla, a la capital. Va hacia Sanlúcar la Mayor. Él vive allí. Porque, como se sabe, el patrón de Sanlúcar la Mayor es Eustaquio, San Eustaquio, que es muy identificativo del sentir de los ciudadanos de Sanlúcar la Mayor. Miren cómo suena esta canción, Color Him Father. Es un grupo que se llama The Winston. No tiene nada que ver con la industria tabaquera ni con los cigarrillos. Tuvieron algunos éxitos, pero sin duda Color Him Father el mayor. There's a man at my house, he's so big and strong. He goes to work each day and he stays all day long. He comes home each night looking tired and beat. He sits down at the dinner table and has a bite to eat. Never a frown, always a smile. When he says to me, how's my child? I said that I've been studying hard all day in school, trying very hard to understand the golden rule. I think I'll color this man father. I think I'll color him love. Said I'm gonna color him father. I think I'll color the man love. Yes, I will. Education is a thing if you want to compete, because without it, son, life ain't very sweet. I love this man and I don't know why, except I'll need his strength until the day that I die. My mother loves him and I can tell by the way she looks at him when he holds my little sister Nell. I heard her say just the other day that if it hadn't been for him, she couldn't have found her way. I think I'll follow him farther. Es una canción que habla sobre relaciones familiares de una fuerza prácticamente folletinesca, porque el cantante cuenta toda su relación con un señor que no es su padre y explica que su padre fue baja en la guerra, que su madre se casó con este otro señor al que dedica la canción y dice, bueno, nosotros estábamos muy desamparados, mis hermanos y yo, y apareció este hombre al que nosotros coloreamos, en el sentido de que dibujamos, pintamos, consideramos nuestro propio padre. Es un hombre muy honrado, muy honesto, que nos dice, tenéis que estudiar si realmente queréis competir. Digo que es todo un folletín lo que cuentan en la letra. Es una canción de los Winstons, Color Him Father, que tuvo mucho éxito, tuvo mucho predicamento dentro de este ritmo soul muy estándar, pero igualmente muy agradable para esta hora de la noche. Me vuelvo al estudio.
Así que escúchenme. ¡Escúchenme! La televisión no es la verdad. La televisión es un maldito parque de atracciones. La televisión es un circo, un carnaval, una troupe de acróbatas, narradores de cuentos, bailarinas, cantantes, malabaristas, fenómenos, domadores de animales y jugadores de fútbol. Es una fábrica para matar el aburrimiento. Hacen todo cuanto les dice el televisor, visten según les dice, comen según les aconseja, crían a sus hijos siguiendo sus normas, incluso piensan igual que él. Esto es una locura en masa, son maniáticos. Es mejor que apaguen sus aparatos de televisión. Apáguenlos ahora, apáguenlos ahora. Apáguenlos y déjenlos apagados. Apáguenlos en medio de esta frase que les estoy diciendo ahora. ¡Apáguenlos!
Qué feo pecado el de la envidia. Qué feo y qué poco rentable. Porque hay pecados que rentan lo suyo. Recordemos los buenos ratos que nos proporcionan la gula, y en otro sentido la lujuria. Y no olvidemos que la avaricia nos puede elevar a la presidencia del Consejo de Administración de un banco, mientras que la pereza nos permite tumbarnos a la Bartola y que ahí nos las den todas. En cambio, la envidia. ¿Qué nos ofrece la envidia para compensar el riesgo de acabar en el infierno? Nada, absolutamente nada. Nos pone amarillos, una mutación que entraña el riesgo de que la ciencia médica nos extirpe una víscera para ver si así recuperamos nuestro color natural. Qué feo pecado la envidia, qué feo y qué poco rentable. Queríamos preguntarles de quién es este texto que acabamos de leer en el Flexo, si tienen alguna pista, alguna idea. Pueden confirmar su señal de tamtam en el flexoandalucía@hotmail.com.
Los aduladores son mercenarios y todos los hombres de bajo espíritu son aduladores. Aristóteles.
Ella es una voz en la noche, una voz poética, lírica del pueblo, una mujer de vida discreta que ahora se ha convertido en un enigma para muchos oyentes del Flexo. ¿Quién es Paqui Moreno?
¿Dónde van los desatinos del querer o no querer? Y te retuerce por dentro los delirios del placer. Si yo tuviera la dicha de dejarte de querer, de olvidarme que te quiero, de dejar de padecer, de egoísmo y de maldad, la humanidad está llena. Y lucho contracorriente aferrándome a la pena.
Paqui Moreno, con la cobertura musical de Una noche de amor desesperada, Triana. Es el cuestionario inspirado en Proust del Flexo. Hoy da un paso adelante Ignacio Camacho para contestarlo. Esta música insinuante, a veces desconcertante. Señor Camacho, ¿qué le hace levantarse por las mañanas?
El despertador. En este caso del teléfono móvil.
¿Se levanta con ánimo?
Por lo general, sí. Y a veces con sueño.
¿Es un hombre agazapado?
No, no. Me despejo rápido y me lanzo a la vida.
¿Cuenta usted hasta 10 en las situaciones tensas?
Y hasta 100, lo que haga falta. Cualquier cosa antes que perder los estribos.
Complete esta frase. Con la edad puntos suspensivos.
Con la edad uno se hace primero adulto y después inevitablemente viejo. Dicen que se aprende, pero lo que se aprende ya no sirve para el futuro. La experiencia solo sirve para comprender el pasado.
Philip Roth decía que la vejez es una hecatombe. ¿Usted cómo lo ve?
Tenía toda la razón. No encuentro nada hermoso en envejecer. Eso de que todo depende de los estados de ánimo, pregúntenselo a mis rodillas.
Ahí como estamos en las articulaciones, ¿todavía aguantan bien?
Todavía razonablemente bien, sí.
¿Se agacha con facilidad, señor Camacho?
Sí, pero no delante de todo el mundo.
Si hubiera esa posibilidad, ¿a quién resucitaría usted?
Hombre, iba a decir a Cristo, pero se supone que ya resucitó.
¿Va a resucitar al único que resucitó?
Sí, porque la resurrección siempre es un milagro, y el milagro solo está al alcance de la divinidad.
¿Cree que, no sé si le inquieta, si mira por la terraza lavadero, si por el ojo de patio, le inquieta que estemos solos en el universo? ¿Tiene algún pensamiento sobre este particular?
Bueno, yo desde la terraza veo la Giralda, que no es poca cosa, es como una lámpara que indica que el mundo sigue. Si estamos solos en el universo, probablemente no. Pero tengo dudas de que a menudo no lo estemos en la Tierra.
La vida inteligente está por demostrar en el planeta.
Eso decía Carl Sagan, que la única señal inteligente que se notaba desde el espacio son las señales de la radio.
Y no todas. Depende de qué radio, porque hay algunas cosas, en fin. ¿Tiene usted alguna receta en esto tan tópico y tan insistente de manual de autoayuda que se viene a llamar la felicidad? ¿Encuentra alguna vía para esto que se llama la felicidad, entre comillas?
No, la felicidad es una palabra demasiado ambiciosa, y eso de las recetas, en efecto, es propio de los Paulo Coelhos de la vida. En todo caso, se me ocurre que puede tener que ver con la racionalidad de las ambiciones, es decir, con no fijarse ambiciones inalcanzables.
¿Es usted un hombre más emocional o más racional, señor Camacho?
Yo creo que más racional, pero es una autopercepción. Me parece que la diferencia de los seres humanos es la inteligencia, es la medida en que cada uno la tenga, y no debemos depreciarla.
¿Cuál es la cualidad que más aprecia?
Esto que voy a decir no es muy políticamente correcto, la belleza.
¿Todo tipo de belleza? ¿O alguna en particular?
Sí, todo tipo de belleza. La artística, la estética, la moral, por supuesto. Y la física, claro.
¿Y la femenina?
Sí, esa va dentro de la física. Hay estudios recientes que dicen que los seres humanos tendemos a percibir cualidades morales según la belleza de las personas. Esto suele provocar graves errores y desengaños, pero bueno.
Me decía Oscar Wilde que la belleza es la mejor carta de presentación.
Sí, sobre todo porque no hay segunda oportunidad de causar una primera impresión, también lo decía Oscar Wilde.
Y a estas alturas, ¿cuál considera que es, digamos, su mejor logro, su gran logro, si cabe la expresión?
No lo sé, dudo que tenga yo grandes logros. Supongo que el haber llegado hasta aquí, que no es poca cosa.
¿Le gusta la actividad? ¿Considera que el trabajo es un ejercicio terapéutico de alguna forma?
No solo terapéutico, el trabajo dignifica al ser humano. Y sí, me gusta. Me gusta mi trabajo.
Ahora quizá el trabajo como ese valor al que se refiere tiene menos consideración social, ¿lo percibe así?
No, lo que pasa es que, bueno, está de moda, sobre todo entre las generaciones más jóvenes, valorar el ocio. Bueno, cada tiempo tiene su mentalidad. Uno es hijo de su tiempo.
Estamos en el Ecuador del cuestionario. Pregunta número 12. Señor Camacho, ¿cuál es el periodo más largo en el que ha estado enamorado?
Decía Vinicius de Moraes que el amor es eterno mientras dura. Pero yo creo que esa eternidad es subjetiva y dura poco. No sabría decirle, desde luego nunca más de unos cuantos años. Después, al cabo de un cierto tiempo, de eso que llamamos pasión, todo amor se convierte en pacto, con uno mismo y con la persona teóricamente amada.
¿Qué se puede decir en andaluz que no se puede decir de otra manera? Recientemente Luis Sanirles, que es castellano y que vive en Málaga, me comentó que alguien que lo guiaba por Málaga, por la capital malagueña, le dijo con cinco vocales una ruta. Concretamente dijo aie o e, es decir, ahí es joder.
Bueno, a mí me gusta mucho una expresión, en general española, pero se dice mucho en Andalucía. Vamos a irnos yendo. Eso no hay manera de decirlo en otro idioma.
Para no irse, por supuesto.
Para no irse, por
el andaluz se despide, pero no se va.
Efectivamente.
¿Podría mencionar algún recuerdo que le dé buen punto, que le haga estar de buen sentimiento, de buen café?
Bueno, cualquiera de mi infancia, que es la época en que se descubre la vida, que se descubre el mundo. En la infancia todo es una novedad. Y sí, afortunadamente tengo buenos recuerdos de la infancia. Sí, tuve una buena infancia. Mimada, por cierto.
El dinero es una mercancía clave y en el mundo en que vivimos ha cobrado una importancia sustancial. A su juicio, ¿quién podría ocupar la marca de agua de un billete de 500 euros? ¿Quién podría ocupar ese marco? ¿Quién podría ser?
No sé si ya está, pero Cervantes.
Miguel de Cervantes. Aquí nos han dicho de todo. Han dicho filósofos, cómicos, defraudadores. Hay todo tipo de... Han dicho Lola Flores, por ejemplo. Han dicho Rocío Jurado. Han dicho Chiquito de la Calzada. Han dicho de todos.
Bueno, lo suyo sería un rico.
El tema es cuánto de rico, ¿no?
Decía Coco Chanel que nunca un hombre es demasiado rico ni una mujer demasiado delgada.
Penúltima cuestión, señor Camacho, entiéndame el verbo, ¿cómo preferiría usted morir?
Hombre, es una perspectiva que no me agrada, así que le diría que sin darme cuenta, durmiendo, por ejemplo, que es la antesala de la muerte, muerte parcial.
Y esta es nuestra última pregunta para Ignacio Camacho, al que agradecemos mucho su buena disposición, su generosidad. Si tras su despedida del mundo de los vivos se encuentra con Dios y tiene ocasión de dirigirse, ¿qué le diría? ¿Cómo se, digamos, cómo le hablaría a Dios?
Primero le diría que encantado de conocerlo y luego lo que procede. Ten piedad de mí, Señor.
El flexo, porque hay cosas que solo suceden en la medianoche.
Siempre quisimos asistir al Nobel de Física y de Química.
Your Majesties, Your Royal Highnesses.
Aquí está la comitiva al completo, la presentadora. El flexo por fin, aunque con 2 años de retraso, llega al Nobel de 2024.
It is a great honor to introduce
10 de diciembre de 2024.
Professor Geoffrey Hinton.
Geoffrey Hinton, que ha ganado el Nobel de Física y Química. Y aquí estamos, como decimos, casi 2 años después, para reflejar sus palabras que han cobrado importancia. El profesor Hinton, que se coloca ante el micrófono. Sus majestades, sus altezas reales, excelencias, queridos laureados, damas y caballeros. Este año, los comités del Nobel de Física y Química han reconocido el progreso dramático que se está logrando en una nueva forma de inteligencia artificial que utiliza redes neuronales para aprender a resolver problemas computacionales difíciles. Esta nueva forma de inteligencia artificial se destaca en modelar la intuición humana en lugar del razonamiento humano y nos va a permitir crear asistentes altamente inteligentes y conocedores que aumentarán la productividad en casi todas las industrias. Si los beneficios del aumento de la productividad pueden compartirse equitativamente, será un maravilloso avance para toda la humanidad. Pero desafortunadamente el rápido progreso de la inteligencia artificial conlleva muchos riesgos a corto plazo. Ya ha creado cámaras de eco divisivas al ofrecer a las personas contenido que las indigna, que las irrita. La inteligencia artificial está siendo utilizada por gobiernos autoritarios para la vigilancia masiva y por ciberdelincuentes para todo tipo de ataques. En un futuro cercano, la inteligencia artificial podrá ser utilizada para crear terribles nuevos virus y horrendos armamentos letales. Todos estos riesgos a corto plazo requieren una atención urgente y contundente por parte de los gobiernos y las organizaciones internacionales. Pero también existe una amenaza existencial que va a surgir pronto. No tenemos ni idea de si podremos mantener el control de la inteligencia artificial. Pero ahora tenemos evidencia de que si son creados por empresas motivadas solo por el dinero, por la ganancia a corto plazo, nuestra seguridad no será la máxima prioridad. Necesitamos a toda costa investigar cómo evitar que estos seres quieran tomar el control. Ya no son ciencia ficción.
Thank you.
Por fin el flexo, aunque con retraso, se hace eco de una advertencia capital. Es el discurso de Geoffrey Hinton en el banquete del Premio Nobel del 10 de diciembre de 2024, uno de los padres de la inteligencia artificial, advirtiendo, como ha quedado aquí claro, que no hay una cuestión de ciencia ficción, es una alerta general a la que nos enfrentamos.
No intentes doblar la cuchara. Eso es imposible. En vez de eso, solo procura comprender la verdad.
¿Qué verdad?
Que no hay cuchara.
¿Que no hay cuchara?
Si lo haces, verás que no es la cuchara la que se dobla, sino tú mismo.
Rosemary, vuelva a la cama. Ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
La voz huracanada de Tom Young. Escucho a Tom Jones y me acuerdo de la anécdota de nuestros amigos de Goma Espuma, Juan Luis Cano y Guillermo Fesser, que viajaron hasta Inglaterra cuando hacían el programa a primera hora de la mañana en la emisora de M80, y Guillermo era el encargado de grabar la entrevista con un magnetofón entre el dúo Goma Espuma y Tom Jones. ni a Guillermo se le olvidó darle al play rec y no hubo entrevista para emitir a posteriori. Y se dieron cuenta del asunto cuando ya estaban en el avión de regreso. Y con la no entrevista estuvieron haciendo bromas y comentarios durante un mes o dos. Y a veces el error procura todavía más producción. She's a lady, Tom Jones. Que se ha decidido a pasarse por el flexo. En un número que ha estado dirigido por el gran Fernando Peña. Yo soy Paco Reyero. Disculpen que me vaya.
El Flexo es un programa escrito y dirigido por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Para solicitudes, sugerencias y propuestas pueden escribir a elflexoandalucía@hotmail.com. Dani Piñero está al cargo de la técnica y la ambientación de sonido. Les esperamos en esta esquina de la madrugada. Hasta mañana, que se volverá a encender el Flexo.
Andalucía.